que todas las personas que están a su alrededor o bien no sospechan la existencia de esa doble vida, o les viene conveniente no destapar la caja de Pandora para no tener que tomar una determinación, que hay de todo en la viña del Señor. Bueno, en estos casos de dualidad, hay los que se les conoce como vidas antagónicas y los que se le denominan vidas paralelas. En estos casos de dualidad, hay los que se les conoce como vidas antagónicas y hay los que se denominan vidas paralelas. Y tanto en unos como en otros hay grados y grados. No es lo mismo decir que una persona tiene una familia y un amante a decir que tiene una familia y al mismo tiempo es un asesino en serie. No. En estos casos extremos estamos hablando de un trastorno grave de la personalidad. Y ese Dr. Jekyll y Sr. Hyde no es el tema de este programa. En fin, pese a las diferencias, hay un mecanismo de defensa común en todos los que llevan una doble vida. Y ese mecanismo se llama la disociación. Disociación quiere decir que se tienen que dividir y compartimentalizar. Funcionar de manera disociada significa que les resulta en extremo difícil integrar las experiencias y entonces las viven de manera aislada, como si estuvieran en distintos casilleros de la mente. Por eso funcionan como si fueran dos personas completamente diferentes. Pero como decíamos antes, eso tiene un costo a nivel de un estrés brutal y todo lo que el estrés a nivel de la cascada hormonal, etcétera, etcétera, implica. Ahora hablemos del otro factor fundamental para una doble vida, porque la construcción de la vida entera de estos individuos se hace desde la mentira, por lo que ésta se transforma en un estado permanente. Deben premeditar cada detalle para no ser descubiertos, acordarse de la información exacta para no contradecirse y no dejar escapar ningún indicio de su otra vida, lo que hace que la persona sufra por esta presión de vivir mintiendo. Dijimos que hay personas, buenas personas, que caen en esto, un poco por comodidad y un poquito por cobardía. Esto suele traducirse en un estado mental de permanente paranoia o delirio de persecución. Y en el delirio de persecución de la persona que vive una doble vida, la primera persecuta es la propia, pero la segunda es la posibilidad de estar expuesto con todo lo que eso implica. Entonces, conflicto interno y paranoia. Un día, un buen día o un mal día, ese conflicto interno y esa paranoia en la que viven los va a llevar a somatizar la angustia permanente en la que se encuentran y se van a enfermar. A este punto vamos a enumerar los tipos de vivencias paralelas. Los casos extremos de doble vida son poco frecuentes, mientras que algo más común es una leve doble personalidad. Esto es lo que se da, por ejemplo, en las personas que en su casa se muestran de una determinada manera, siendo irritables, violentos, etcétera, y en el trabajo, en el ámbito social, se comportan de otra manera totalmente distinta. Son amables, son gentiles, son personas que tienen una doble vida porque tienen una leve doble personalidad, pero no es una doble vida de tener dos familias. El otro tipo de doble vida son, obviamente, lo que estábamos hablando, las infidelidades que se sostienen en el tiempo, donde la energía emocional invertida en llevar una doble vida, por ejemplo, en un hombre con una familia y un amante, es muy grande. No solo por todo lo que hay que proveer a nivel material, a nivel sexual y a nivel emocional, es una inversión energética importante, sino que se deben congeniar los tiempos, las formas de llevarse con las parejas y dos tipos distintos de vínculo emocional. Pese a que a veces estas infidelidades llegan a establecerse casi como matrimonios paralelos, con otra casa, con otra familia, con otros hijos, estas personas nunca logran involucrarse totalmente en ninguna de las dos vidas. No pueden. Alimento para el pensamiento. En el caso de quienes en su vida pública tienen una familia normal, pero ocultan sus tendencias homosexuales, entonces está en juego una forma de vida totalmente opuesta. O sea, esto es como una especie de esquizofrenia a nivel físico-biológico. Son personas que sienten temor de ser rechazadas por su familia y por la sociedad si descubren su tendencia sexual, entonces la ocultan de esta forma. Afortunadamente, ya hoy no se ve tanto como antes. Hoy día se ve más bien el que se da cuenta en medio de un matrimonio de que en realidad es homosexual. Antes la persona tendía a darse cuenta antes, pero se casaba para cubrir las apariencias, haciendo de esta forma muy infeliz a una mujer que realmente no tenía nada que ver con aquello y que tenía todo el derecho de ser feliz por sí misma. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en nuestras sociedades donde hay tantos prejuicios todavía que develar. Pero como decía, gracias a Dios ya se ve menos que antes. En general, quienes llevan vidas paralelas tienen baja tolerancia a la frustración y frente a un conflicto importante les cuesta pensar antes de actuar. Por lo tanto, tienen una tendencia mayor a la impulsividad. Impulsividad no es sinónimo de agresividad, sino es un patrón de hago o actúo primero y después recién que hice o actúo, entonces pienso en las consecuencias de mis actos. Y vale la pena decir que hay acción, reacción y repercusión. Y ese puede ser el tema, las repercusiones de esta doble vida que no sabemos hasta cuántas generaciones todavía van a estar impactando al árbol familiar. Pero bueno, hablemos a este punto exclusivamente de la infidelidad, aunque en línea general lo que vamos a hablar nos sirva para los otros tipos de doble vida también. Y como siempre aconsejamos, el primer paso para el cambio es reconocer. Soy infiel y ya no puedo con este estrés. Este no soy yo. Estoy dañando a mucha gente, pero primero y primordial, me estoy haciendo daño a mí mismo y tengo que resolver esta situación antes que explote, porque no estoy preparado para afrontar las consecuencias. ¿Qué hacer? Siempre, créeme, siempre. Por difícil que parezca, es mucho más fácil enfrentar por ti mismo y decir, esto es lo que ha pasado hasta ahora y esto es lo que quiero que pase de ahora en adelante, que tener que reaccionar al hecho que te descubran. Y entonces sí, la devastación en todos los demás puede ser demoledora y puede ser irreversible. Así que ojo con esto. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y el tema de hoy es el impacto de llevar una doble vida. Nos puedes comunicar tus preguntas y tus propuestas de temas para el programa a través de quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com y también la dirección física es el P.O. Box o P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, Estados Unidos. Estate pendiente porque si no la anotaste ahora, te la voy a decir nuevamente en un ratito, hacia el final del programa. Entonces, decíamos que el sentimiento de culpa nos hace a menudo como de impedimento para superar el impasse que supone haberse puesto en esta situación de doble vida. Y a veces nos muestra problemas con nuestra manera de vernos a nosotros mismos. La necesidad de encarar un tema de insatisfacción con nuestra primera pareja, que puede ser insatisfacción sexual, puede ser insatisfacción intelectual, puede ser que nos juntamos muy jovencitos y entonces nuestra vida ha evolucionado en sentidos diferentes, lo que sea. Puede ser, también haber algún resentimiento con nuestra pareja que nos lleva a hacerle daño de esa manera, pero los que terminamos atrapados en esa tela de araña somos nosotros, ¿no? Nosotros y todos los que vienen detrás, en el caso que haya hijos y en el caso de los demás familiares que también sufren estos casos de doble vida. Hay personas que pasaron por alguna experiencia sexual secreta cuando eran niños o adolescentes y como no han sanado, entonces tienden a replicar lo clandestino y lo oculto con el sexo, algo que se hace a escondidas de un otro. Y en este caso, esa doble vida nos está señalando que hay un trauma muy severo que hay que sanar, para el cual hay que buscar ayuda. Es el momento de ir al pasado y sanar ese pasado, porque si no, como siempre decimos en Querer es Poder, el trauma es como una herida abierta con la que vamos todo el tiempo por la vida desangrándonos. Puede ser que la persona tenga un sentimiento de culpa tan grande que haga algo de tal magnitud porque inconscientemente está buscando castigarse, como el sociópata que deja una evidencia para que lo vayan a buscar porque quiere que ya lo detengan, ¿cierto? No estoy diciendo que la persona que lleva una doble vida sea un sociópata, simplemente para ilustrar el punto. Y hay personas que viven esa doble vida como una tortura, con lo cual sería también una manera de autocastigarse. Es posible que sea el momento de encarar una falta de comunicación con tu pareja original. Y esto es muy importante, porque decimos siempre en terapia de pareja y familia que donde hay dos, no caben tres. Entonces, si cupo una tercera persona, es que había una brecha y por esa brecha se coló una persona como si hubiera podido colar cualquier otra cosa que terminara separando a la pareja. Si por cualquier razón entendemos que la relación principal que llevamos o la del compromiso que hicimos es una relación que hay que salvar, entonces es una relación que hay que replantearse, porque es mucho más fácil dentro de cualquier relación que se reinvente la relación que no que se enmiende o se remache, porque es muy fácil caer en los patrones que nos llevaron a tener esa brecha de incomunicación del tipo que sea, espiritual, emocional, mental, sexual, en la vivencia, que replantearse una relación diferente. Y eso es lo que hay que hacer, definitivamente. Porque si no, volviendo a caer en los viejos patrones con los que llegamos a tener una vida doble, si no hacemos un cambio importante, y ahí la pareja tendría que estar a todo con nosotros, pero hay que asumir responsabilidad y si se va a romper, pues se va a romper, porque también depende de la otra persona. Pero que esté de nuestra parte poder realmente enmendar, repito, si es una relación que queremos salvar. Puede incluso que estés cayendo en una situación depresiva y entonces trataste de resolver con algo que lo que hizo fue reactivar tu conflicto entre tu idea de ti mismo y el farsante en el que sientes que te has convertido. Porque en la depresión hay un tema de identidad allí. Es como que nos perdemos. No sé quién soy, ¿no? Y entonces es fácil que alguien me diga quién soy. Pero ese fácil es fácil en un momento determinado. Puede convertirse en algo bien, bien difícil y con muchas consecuencias. Sobre todo si la persona con la que hemos elegido vivir la doble vida o tener la doble relación tiene algún tipo de trastorno de personalidad y luego se nos convierte en una atracción fatal, en un puro escándalo, en una amenaza, en una coacción, en una pesadilla. Entonces, qué hacer, ¿cierto? Bueno, empieza por aquí. Número uno, procura acercarte a los demás con una actitud diferente, con una actitud que parta de tu necesidad de afecto y orientación, de que no eres tan completo y racional como creías. Así que una dosis de humildad nunca viene mal. Acércate a los demás de una manera diferente de cómo lo has hecho hasta ahora. Dos, tendrás que pensar si es esa la pareja que quieres para el futuro. ¿Sí? Esa segunda, quiero decir, ¿no? ¿Cuál es la pareja que quieres para el futuro? Porque puede ser que realmente esa sea la pareja. Y pues te ha faltado valor para encarar el hecho de que la primera relación ya murió y hay que terminar porque no es justo para la otra persona mantenerla en tu red de la doble vida. Y es sano y saludable empezar una pareja habiendo terminada la otra. Pero si la que tiene que sobrevivir es la primera, entonces tienes que dirimirlo, pero ya, ¿sí? En no esperar a que las cosas se compliquen más aún. Si no, es tu sentimiento de culpa lo que te está impidiendo tomar la decisión de acabar con la doble vida y de recuperar tu integridad, porque tu integridad es lo que está en juego en términos de la doble vida. Recordemos que dijimos al principio del programa que una persona con doble vida en realidad no está viviendo ninguna de las dos vidas. Y hay que quererse. Y hay que tratarse bien. Bueno, uno, procura acercarte a los demás con una actitud diferente. Dos, piensa cuál es la pareja que quieres para el futuro. Tres, como dice el refrán, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Puede ser que todo el mundo se comporte civilizadamente, que todo se resuelva, pero también puede ser que lo pierdas todo y solo te queda asumir tu responsabilidad. Ahora bien, cuando tú asumes la responsabilidad, no me comporté como debía, esto es lo que estaba haciendo en este tiempo, no te desvalorices, no te victimices, aprende la lección y comprométete contigo mismo a no ponerte nunca más en esa situación. Porque sí es cierto que cuando me casé hice un compromiso hasta que la muerte nos separe. Pero todos sabemos que no necesariamente eso es lo que ocurre en la vida real. Y si es momento de separarse, hay que separarse. Eso es lo único íntegro que se puede hacer. Pero al final del día, el único compromiso que tenemos que tener es un compromiso con nosotros mismos, con nuestra felicidad, con nuestra integridad, con vivir feliz, tranquilo, con paz mental y estar presente en nuestra vida, en la vida de nuestra pareja, de las personas que nos rodean, todas las personas que tienen que ver con esa relación. Recordar acción, reacción y repercusión. Y en el caso de una doble vida, las repercusiones pueden ser terribles. Entonces, no todo es tan raro o anormal en lo que te ocurre. También se trata de señales que pueden abrir posibilidades de mejorar y cambiar. Pero en cualquier caso, tienes que plantearte qué es lo que tú quieres a futuro. Porque a veces también nos encontramos en esa maraña de situación de una doble vida, porque tratamos de complacer a todo el mundo y complacer a todo el mundo definitivamente no se puede. Tengo que complacerme a mí mismo, no desde una perspectiva egoísta, sino desde una perspectiva de integridad. Porque al final del día, cuando me miro en el espejo, lo importante es que yo esté bien conmigo mismo. Bueno, este ha sido el programa Querer es Poder para el día de hoy, tu programa de motivación y autoayuda con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. escríbenos, comunícate con nosotros, nos importa mucho cuál es la reacción que estás teniendo al programa, todo lo que quieres preguntar, tus sugerencias de temas para que abordemos en este programa Querer es Poder a través de Radio Martí, que siempre está contigo. La dirección: P.O. Box 521868. P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152, USA o Estados Unidos. Querer es Poder Martí, arroba gmail.com. Querer es Poder Martí, arroba gmail.com. Y déjanos saber todo lo que quieras dejarnos saber con respecto de temas, sugerencias, preguntas, consejos, etcétera, etcétera. Y acá estamos, Querer es Poder, a través de Radio Martí, que siempre está contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.